Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Bueno, terminó el Comité Federal del PSOE y todos los socialistas mansos como mi gata. Los socialistas reunidos ayer en un hotel madrileño, en lugar de la tradicional sede de Ferraz por las cosas del COVID, cerraron filas en torno a Pedro Sánchez por los indultos y zanjaron la historia de la única persona, una mujer, que intentó hacer frente al secretario general, Susana Díaz. Díaz será senadora de España en la Cámara Alta y el próximo 12 de julio se rematará el proceso de primarias que pone a Juan Espadas al frente de la poderosa Federación Andaluza. Ya está todo atado y bien atado. Ni una protesta por los indultos en Cataluña, que tantas quejas provocaron en los varones socialistas de Aragón, Castilla-La Mancha o Extremadura. Ayer se ausentaron del comité García Page, Javier Lalbán, Guillermo Fernández Vara o la propia Susana Díaz. Pedro Sánchez solo tuvo que escuchar a los pelotas. Y de pelotas jefe estuvieron la barona de Baleares, Francina Armengol, el valenciano Ximo Puig, Salvador Illa por el PSOE catalán y, por supuesto, Juan Espadas. Todos le dieron golpecitos en la espalda al conducator Sánchez y reiteraron que aprovecharán el próximo congreso que se ha convocado a mediados de octubre en Valencia para fortalecer el liderazgo del jefe. Todo controlado. Es curioso que en el siglo de la supuesta tolerancia y de la diversidad, la tolerancia brille por su ausencia. Todos al mismo paso, a una, en plan cubano. ¿Qué contaros, por ejemplo, de la manifestación del orgullo? Que si el año pasado fue el escenario de los abucheos a los de Ciudadanos, este año lo ha sido por el enfrentamiento con los del PSOE, sí, sí, por no hacer la ley trans todo lo amplia que algunos grupos desean. Los que no piensan como yo, fuera de la manifestación en la que pido tolerancia. A las 9:15 de ayer, bajo el calor de julio, 12.000 personas, según la delegación del Gobierno, alcanzaban la Plaza de Colón con la canción de Alaska, ¿A quién le importa?, de fondo. A la cola iban los representantes políticos, detrás de las sucesivas pancartas del PSOE, de Podemos y del resto de los partidos. A diferencia de 2019, cuando los de Ciudadanos tuvieron que abandonar la marcha al ser increpados, esta vez solo algunos discrepantes se metieron con Begoña Villacid o Edmundo Val. Por el contrario, los activistas se plantaron en el suelo en Cibeles e impidieron con una sentada el paso de la pancarta del PSOE, a cuya cabecera iban el ministro del Interior, Grande Marlaska, y la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Adriana Lastra. «Nos echáis de la ley», coreaban, «os echamos del orgullo». «O podréis pasar», si hay ley trans. Al final, lo que una saca en claro es que la reflexión profunda y matizada, las preguntas sobre la justicia y la verdad, ya sea sobre el procés catalán o sobre la identidad sexual, son lo de menos. Esta es una feria de vanidades donde cada bando pugna por defender lo suyo. Por eso, el PSOE, que se conoce lo que está pasando, tiene en sus filas partidarios y representantes de una cosa y de la contraria. Mira, por ejemplo, los indultos. ¿Que estás a favor de los indultos? Pues oye, te pones en la cola de Mikel Iceta, María Chivite, Idoia Mendia o Francina Armengol. ¿Que no lo estás? Pues dices que eres de Paje, Vara, Lambán o incluso Felipe González, y así puedes seguir siendo socialista. ¿Y en lo del orgullo? Pues lo mismo. ¿Que eres feminista y crees que las personas nacemos hombres o mujeres? Pues a la fila con la ministra Carmen Calvo, a la que por cierto ayer ponían verde en el orgullo. ¿Que eres de la teoría de género? Pues ala, a la cola de Irene Montero. Aquí hay para todos. La verdad es lo de menos. Pasarán los años. Y la pregunta sobre si los españoles somos iguales, seamos catalanes, vascos, andaluces o medio pensionistas, y si debemos o no afianzar la solidaridad nacional para repartir con más justicia y ayudar a los que no tienen, quedará arrumbada. Pasarán los años, igualmente, y la pregunta sobre si un chico de 12 años está maduro para poner en marcha un cambio hormonal de identidad sexual que le afectará en su salud de por vida, quedará igualmente arrumbada. Porque lo importante, señoras y señores, es ganar votos. Y aquí estamos en una jornada marcada por el calor. Ayer nos explicaba Olcina que efectivamente, aunque bajan un poquito las temperaturas este sábado y domingo, ya estamos en la recta estival. A partir del jueves se va a liar una buena, muchísimo, muchísimo calor. Uno de esos momentos que tenemos que aprovechar para calentar las piscinas, cerrar las persianas y mantener el mínimo de actividad. Algo está pasando en el mundo, nos lo decía también ayer Jorge Olcina, desde que en Canadá o Estados Unidos alcancen temperaturas de 50 grados. Miles de personas muertas, absolutamente sorprendente. Y es que el cambio climático efectivamente es una realidad. Y de Canarias nos hemos traído una historia preciosa que hoy os contamos aquí a todos vosotros. Esta semana se producía un hecho histórico en la historia de la televisión. Uno de los concursos con mayor audiencia de los últimos años, Pasapalabra de Antena 3, entregaba el hasta ahora tercer mayor bote de todos cuantos se han dado en un espacio televisivo. Este era el momento.
Tiempo contiene la Y. Preparar el montaje y ejecución de un espectáculo antes de ofrecerlo al público.
Ensayar.
Si Z, participio del verbo zumbar.
Zumbado.
Si C, jefe de una mafia,
capo.
Especialmente si F, prenda interior elástica que ciñe la cintura o la cintura
faja.
De la cadera. Si G, golosina blanda masticable, generalmente
recubierta de azúcar.
Si H, conjunto de todos los hechos ocurridos en tiempo
historia.
Pasado. Si I, apellido del político que fue
Ilves.
Presidente de Estonia. Si N, espinazo de los vertebrados.
Navato.
Si R, departamento de Colombia con
capital
de
ciudad. Risaralda.
Si U, que se refiere, se circunscribe solamente una parte o un aspecto de algo.
Unilateral.
Si V, flor del cardo.
Vilano.
Si contiene la X, la república de Venecia, Génova,
Dux.
Príncipe, Majestado.
¡Sí!
Ese era el momento. Pablo Díaz Sánchez, de 24 años, nacido en Santa Cruz de Tenerife, aunque se trasladó a Madrid con sus padres cuando tenía un año, ya es historia de pasapalabra. ¡Qué barbaridad, qué velocidad mental! Desde que pisase el plató por primera vez en junio de 2020, ha acumulado 145 victorias y 69 empates y ha acertado, atención, 5.761 palabras en total. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pablo Díaz, muy buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¡Pero qué monstruo! ¿En qué medida eres un absoluto superdotado o solamente un montañista entrenado una y otra vez?
En este caso de pasapalabra, te puedo asegurar que un montañista entrenado. O sea, es la definición tal cual de empollón, de estudiar, hincar codos y gracias a eso saber muchas palabras, pero no por otra cosa.
Pablo, eres la envidia de muchísimos españoles. 1.800.000 euros, exactamente un bote de 1.828.000 euros. Pero oye, el dolor es que la mitad se lo lleva Hacienda.
Sí, un poquito menos de la mitad, a lo mejor se queda como 1 millón limpio, más o menos, pero bueno, o sea, es lo que hay, hay que hacerlo y ya está, como cualquier otra persona.
Bueno, con 1 millón de euros, en realidad, si uno es muy prudente, tiene un colchón económico de por vida.
Sí, 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 desde luego, si uno se lo administra bien, es que te soluciona bastantes cosas. Y yo quiero pensar que lo voy a administrar bien, así que, bueno, a ver qué tal va ahora.
La verdad es que no tanto por el hecho de que puedas todos los meses tener un sueldo de por vida, cuanto porque vas a poder elegir siempre, si, insisto, lo ahorras, qué hacer, porque tú eres muy trabajador, tengo entendido.
Sí, sí, o sea, de hecho, yo lo digo siempre, cuando yo gane el bote no me planteo dejar de trabajar y de estudiar. Yo ahora mismo trabajo, yo soy streamer y yo voy a hacer exactamente lo mismo que hacía el día anterior del bote, que es hacer stream todos los días en Twitch. De hecho, por cierto, me estáis cogiendo que literalmente ahora estoy en stream mientras estoy aquí con vuestra entrevista.
Claro,
luego sigo trabajando. Y luego me encanté a estudiar y yo quiero seguir estudiando, por supuesto. Y hasta cierto punto ganar el bote no es una excusa para no hacerlo, sino para hacerlo, precisamente. Porque como tienes ese colchón, pues te da mucha tranquilidad.
Dice Pablo Díaz, lo digo para los oyentes menos avezados en las redes sociales, que es streamer en Twitch. Es que hoy en día para hablar es difícil la cosa. O sea, él sale habitualmente en las redes sociales hablando. ¿Y de qué hablas, Pablo?
Bueno, yo en Twitch principalmente lo que hago es tocar el violín. Yo hago conciertos de violín porque, bueno, al fin y al cabo es lo que he estudiado, yo soy violinista. Y luego también, mientras estaba en pasapalabra, sí que es verdad que yo... estudiaba pasapalabra en stream para que la gente también supiera cómo se prepara uno. Y bueno, de vez en cuando también juego a videojuegos y alguna cosita.
¿Hay algún sueño que quieres cumplir justamente sobre la música y Estados Unidos a propósito de este dinero que has ganado y justamente con el dinero que has ganado?
Sí, a mí me gustaría, la verdad, estudiar un máster de composición audiovisual, o sea, composición para medios audiovisuales, que es básicamente componer música para cine, para televisión y videojuegos. Además de que es un mercado bastante emergente, pues hay bastantes escuelas muy interesantes y, bueno, hay en Estados Unidos, pero también en Europa, así que a ver si se podría hacer, me encantaría.
El concurso Pasapalabra le ha cambiado mucho la vida a Pablo Díaz. Por un lado le ha proporcionado este colchón económico y por otro lado le ha proporcionado novia. Pablo, cuéntanoslo.
Ah, bueno, sí, esto es una anécdota bastante curiosa. Yo conocí a mi novia actual en el propio programa porque, bueno, es cierto que ya nos conocíamos de antes a través de las redes porque ella también es músico y tiene un canal de Twitch. Y la seguía, pero fue a la silla azul, al programa, y nos conocimos en el camerino. Y bueno, a partir de ahí, pues una cosa fue la otra y fue un flechazo y ahora estamos pues muy contentos porque es una persona pues maravillosa.
¿Y antes de conocerla ya lo intuías tú? Me refiero antes de verla personalmente en el camerino.
No, la verdad que no, pero bueno, en ese momento, pues fíjate cómo pueden cambiar las cosas.
Fue flechazo, o sea que eso existe.
Sí, sí, supongo que sí.
¿Por parte de los dos?
Sí, claro.
Me encanta. Oye, la afición por las palabras te viene de joven, ¿cómo comenzó?
Pues la verdad es que yo veía el programa con mi abuela desde pequeño, ¿no? Y yo he sido también muy lector cuando era pequeño y me gustaba mucho pues todo el tema de vocabulario, de aprender cosas nuevas en general, ¿no? Y bueno, como yo veía el programa con mi abuela y aceptaba muchas palabras, pues me dijo mi abuela, oye, ¿y por qué no te presentas? Y mira, pues menos mal que me lo dijo.
Vamos a preguntarle a ver si recuerda cómo aconteció precisamente a tu abuela. Conchita, muy buenos días.
Buenos días. Hola, cariño. Pablo.
Hola, abuela, ¿qué tal?
Hola, amor. Pues aquí.
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y tú qué tal, cariño?
Bien, encantado de verte por aquí.
Conchita, ¿se acuerda usted de los momentos en los que veía Pasapalabra con su nieto?
Bueno, Pablo venía de pequeñito conmigo aquí a Alborada, yo tenía un apartamento en Las Galletas, y venía a las vacaciones. Entonces yo le entretenía haciendo roscos, jugábamos, y él acertaba casi todo el rosco, mucho más que yo. Entonces le dije, Pablo, tienes muchísimo vocabulario, sabes muchísimo, cuando tengas 18 años te presentas a Pasapalabra. Y me dijo, sí, abuela, te lo prometo. Y cuando se presentó, me dijo, abuela, ya me presenté, que me han admitido. Bueno, fue una locura, bueno, ¿qué quieres que te diga? Disfrutar rosco a rosco, primero en Telecinco y ahora Antena 3, un año entero. Se ha esforzado mucho, ha estudiado mucho, porque es muy constante, muy disciplinado y muy trabajador. Y se lo merece, se lo ha llevado porque se lo merece.
La verdad, Conchita, solamente entrevistarla a usted ya da idea de lo absolutamente dotados que están en su familia para el lenguaje, porque últimamente aprecio cada vez más a la generación de nuestros abuelos, entre otras cosas porque todos los domingos llamo por teléfono en antena a mi madre, y me sorprende que usted seguro es también una gran lectora, porque maneja el lenguaje perfectamente.
Bueno, fui una gran lectora, una gran estudiosa, pero últimamente tengo 77 años y, bueno, menos, ya menos. De hecho, aquí en Las Galletas, cuando me jubilé, me fui a la asamblea de la Cruz Roja, formamos con la trabajadora social una escuelita para inmigrantes y unas vacaciones le traje a Pablo y les dio, yo creo que tendría 10, 11 años, un taller de música espectacular, de clases de solfeo, que se quedaron los niños maravillados, y los adultos, o sea, es que estábamos maravillados. Luego, cuando era pequeñito, en Alborada, en recepción, le poníamos a tocar el violín, y todos los belgas, que había mucho belga en aquella época, pues se admiraban de que tan pequeño tocase el violín. Y bueno, él adora Las Galletas, adora Alborada, y aunque viene poco ya porque son sus estudios, y bueno, es otro mundo.
La verdad es que es una historia preciosísima. Mira, tengo aquí un corte de sonido, Pablo, sobre una improvisación musical que hace sobre la música del videojuego Profesor Layton. Vamos a escuchar a Pablo, el ganador de Pasapalabra, interpretando al violín. Y es que, de hecho, Pablo viene de una familia de artistas. Tus padres son pianistas, ¿verdad?
Exacto, sí, sí. Son pianistas y, bueno, yo de hecho también me empecé con el piano, pero al final las dos cosas era un poco difícil y hay que decantarse.
¿Tú dónde te ves en el futuro?
Yo en el futuro realmente me veo un poco haciendo lo que me gusta, ¿no? Que es... viviendo de la música, sea de cualquiera de sus en cualquiera de sus variantes, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo toco el violín y lo hago en Twitch, pero bueno, que me encantaría, pues si es dando clase, si es a través de componiendo, pero viviendo de la música, desde luego. Y bueno, y lo más importante de eso es pues con la gente que me quiere, ¿no? Que al final yo creo que eso es lo más importante.
Eso es lo más importante. Estamos hablando con el ganador de Pasapalabra y con su abuela, que es la mujer, Conchita, que desde niño apoyó esa afición que el chaval tenía a las palabras. Yo no sé cuánto dinero habrá ganado Conchita a lo largo de su vida, pero para cualquier español medio, el sueño de reunir 1 millón de euros es verdaderamente impensable. ¿Qué le parece que de repente su nieto lo tenga en el banco, Conchita?
Bueno, muy bien, porque además no lo va a malgastar, comprará su piso, estudiará, porque hay que inculcarle que siga estudiando, siga haciendo máster, termine la carrera de piano y estudie, y que tiene unos padres que le ponen los pies en la tierra, y yo también, y la cabeza sobre los hombros, y que siga siendo tan austero, que siga estudiando, que para eso es el dinero, para formarse.
Bueno, es que Conchita no sabe cómo le agradezco estas palabras, porque me parecen una lección de vida. Pablo, creo que una de las cosas más difíciles para mí habría sido, una vez que ganaste el concurso, mantener el absoluto secreto hasta el momento en que se emitió por televisión la sesión.
Es cierto, de hecho, bueno, tuvimos ahí un par de semanas de limbo, ¿no? En el que ya me lo había llevado, pero no podía decir nada, y bueno, y que no se lo dije a nadie, absolutamente a nadie, más que a mis padres y a mi abuela Conchita, porque básicamente las habían llamado en directo en el programa, y además de ellos, pues a nadie, de nadie, y eso es un poco difícil, pero bueno, yo supongo que el mismo día y a lo mejor unos días antes era ya un secreto a voces, ¿no? Pero aún así yo me mantuve firme hasta el momento del bote, sí.
Yo no sé si a la abuela le costó mantener ese secreto, Conchita.
Bueno, todavía tengo el estómago encogido. No lo he soltado, no he podido soltarlo todavía. Estoy que bueno, no he salido de casa.
No me diga que no ha salido de casa, Conchita. ¿Todavía no se lo ha contado al frutero, ni al portero, ni a los vecinos?
No, por más que me han preguntado. Aquí tengo a mi hija, la madre de Pablo, que se va mañana. Y bueno, aquí lo está escuchando. Y que hemos estado con el estómago encogido todos.
Vamos a saludarla, si le parece. Buenos días.
Linda.
Hola, buenos días.
¿Usted cómo se llama?
Belinda.
Belinda, qué placer. Enhorabuena por este hijo.
Gracias.
Tan extraordinario y por
Gracias.
Haberlo educado de esta forma tan contundente en el trabajo, en el ahorro, en la contención. ¿Ha sido así desde niño?
Sí, por supuesto. De hecho, en cuanto a la contención económica, le decíamos su padre y yo que para algunas cosas había dinero y para otras no. Y para lo que había dinero giraba alrededor de la idea de aprender, incluyendo viajes, sí que hemos viajado mucho también por la profesión nuestra y siempre llevábamos a Pablo, muchas veces llevábamos a Pablo cuando mi marido tenía conciertos en otros lugares. Y eso es formación también, aprender de otras personas que viven de otra manera. Y para eso siempre le decíamos que había dinero, para libros, para ir a conciertos, pero para otras cosas poníamos bastante límite, esa es la verdad.
Qué éxito, desde luego, Belinda, en la educación, porque realmente ahora Pablo es también un ejemplo para muchísima gente joven. Yo no sé, Pablo, cuánto hace que no vas a ver a la abuela Conchita y cuándo vas a volver a Tenerife por tu tierra.
Bueno, yo vi a mi abuela Conchita nada más que un ratito de nada hace poquito, que me dejaron ir a verla, pero de verla como Dios manda unos cuantos días allí estando en Tenerife, realmente desde Navidad de 2020, o sea, de 2019 a 2020, entonces tengo muchas ganas de ir a verla, claro.
Pues la verdad es que es un verdadero placer, de verdad, Creo que es más que educativo para todos nosotros saber que uno puede ganar así un millón de euros, bueno, así tampoco. Después de años de esfuerzo, de estudiar el diccionario, de recuperar palabras, de aficionarte al juego de pasapalabra, pero que no por eso deja de tener los pies en la tierra y saber que hay que seguir trabajando, que hay que seguir cultivando las cosas hermosas que para las que uno está dotado y que realmente esto no es más que una oportunidad más, no es una cuestión de enriquecimiento sin más. Conchita, Belinda, enhorabuena.
Gracias.
Adiós,
gracias.
Belinda. Un abrazo fuerte también.
Gracias. Encantada. Y bueno, que lo que quería decir es que antes del bote ya estábamos orgullosos de Pablo y ahora estamos contentísimos, por supuesto, por el reto conseguido, pero que es una cuestión de esfuerzo y de la motivación de aprender, la motivación de disfrutar aprendiendo.
Pablo Díaz, enhorabuena, que todo salga
muchas
según
gracias.
Tus deseos y que aprendas y algún día te podamos entrevistar como autor de bandas sonoras y como creador de música, pues yo qué sé, para las películas. Un abrazo muy
genial.
Fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, adiós a toda la familia.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¡Lo hemos conseguido!
¡De España!
Tras eliminar a Suiza, España ya está en las semifinales de la Eurocopa.
¡Con España!
Y este martes en Wembley se verá las caras contra Italia.
¡Banquillo Miguelito!
Desde las 8 de la tarde jugamos las semifinales de la Eurocopa. Italia-España.
¡Rueda la pelota!
La selección busca la revancha contra el equipo que nos eliminó la pasada Euro.
¡Qué pelota de Pedri a Coque!
¡A por el pase a la final!
Estoy detrás de la portería.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de coche. Por eso ahora tienes un 40% de descuento y además puedes fraccionar tus pagos como quieras. Porque no queremos que nada te interrumpa. Y mucho menos tu seguro. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Tus Summer Dreams se hacen realidad. Con el Ritual Makeup No Makeup de Atassi Cellular Cosmetics, conseguir una piel radiante al instante es posible. En cuatro pasos, trata, perfecciona, ilumina, purifica y voilà, lista para disfrutar de las noches de verano. Atassi Cellular Cosmetics, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés con descuentos de hasta el 50% en una selección de textil y calzado deportivo de marcas como Nike, Adidas, Puma, Boomerang, The North Face y Reebok. Y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus, te lo llevamos en 2 horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. Preparados.
Si tuviera problemas con mi negocio y también un gasto adicional como el pago del seguro de hogar, ¿Línea Directa me echaría una mano?
Naturalmente. Si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
Por 60 euros, como si tienes que viajar con alguien que prefiere la tortilla sin cebolla.
¿Cebolla en la tortilla? Eso tendría que estar prohibido. ¡Qué asco!
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
De entre las cosas que llevamos en el coche, normalmente destacan el gato, la rueda de repuesto, a veces una mantita, unas bujías de recambio y un triángulo. Y un triángulo porque cuando se produce una avería o un incidente es necesario asegurarse una distancia por detrás y si cabe por delante del vehículo y es muy importante que esté bien señalizado para evitar problemas. Atención porque esto va a cambiar. A partir de ahora, en lugar del tradicional triángulo, vamos a llevar una suerte de bote, porque no lo puedo describir de otra manera, parece una lata que tiene encima una luz. Es una baliza señalizadora que, entre otras cosas, emite una luz potente, pero más cosas. Proporciona todo tipo de información a los receptores, a las compañías aseguradoras, a la DGT, a tráfico. Voy a explicaros esto porque el reglamento de auxilio en carretera, en vigor desde el día 1, estamos a 3 de julio, pues el día 1, incluye una novedad en lo referente al triángulo. Y vamos a hablar, perdón, es domingo 4 de julio hoy. Hoy es domingo 4 de julio y desde el día 1 de julio ha cambiado esto. Vamos a hablar al respecto con quien nos puede explicar por qué cambiamos el triángulo. Don Jorge Ordaz es subdirector general de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la Dirección General de Tráfico. Don Jorge, buenos días.
Hola, buenos días.
Poco a poco se acaban los triángulos. Explíquenos.
Sí, así es. Los triángulos seguirán siendo válidos hasta el 1 de enero de 2026, pero es cierto que habíamos visto un problema y era que todos los años morían 15 personas en carretera por salir de su coche. Entonces tratamos de buscar una solución que fuera sencilla y que usara la tecnología. Y básicamente se trata de, como has dicho, ¿no?, como un bote que tiene una luz, se saca de la guantera, se enciende, se coloca encima del vehículo y esto hará que evite salir del vehículo, que evites tener que recorrer los 50 metros para colocar el triángulo y además te da una visibilidad de hasta un kilómetro de distancia. Por lo tanto, es un gran avance respecto a lo que era el triángulo.
Es verdaderamente mucho más eficaz. No se trata solamente de colocar encima del coche, como hace la policía, una luz potente. Es que además esta baliza, que así se llama y tenemos que acostumbrarnos a llamarla, emite señales y se comunica, ¿verdad?
Así es. Vamos a ver, a final de año van a empezar a comercializarse ya lo que llamamos la V16 conectada. La V16 conectada lo que hace es que cuando el ciudadano, el conductor, encienda la luz, nos va a mandar una señal a los centros de gestión de tráfico y con esa señal nosotros lo que haremos será enviar la posición de ese vehículo detenido en la calzada, se la enviaremos a los distintos navegadores, lo publicaremos en los paneles de mensaje variable y también a los coches que cada vez son más modernos y que tienen cada vez mejores ordenadores de a bordo. Y de esta manera, el conductor de aquellos vehículos que se aproximan al punto del incidente podrá saber con anterioridad que algo ha sucedido y, por lo tanto, evitaremos la sorpresa y como consecuencia, los accidentes que a veces derivan de accidentes previos.
Es fabuloso, la verdad, porque es el Internet de los objetos donde los distintos objetos efectivamente se comunican entre sí, de tal manera que imagínate, tú tienes un accidente en el coche y con cierta rapidez vas a ver tráfico, van a saber tus aseguradoras y el resto de los vehículos que estás parado y que tienes un problema. ¿Todos los V16 van a ser iguales o podemos comprar distintos productos en el mercado?
Bueno, en el mercado pensamos que a final de año ya habrá varios fabricantes que vendan la V16 conectada. Lo único que sí es verdad que tienen que cumplir con una serie de requisitos técnicos y para eso hay laboratorios técnicos industriales en España, que son laboratorios homologados por el Ministerio de Industria, y estos serán los que harán las pruebas a los distintos dispositivos para comprobar que cumplen con todo lo que dice el reglamento de auxilio en carretera, que son características básicas como pues una potencia determinada para asegurar esa distancia de los 1000 metros, que se vea desde los 360 grados, que sea recargable o que tenga una pila de tal manera que el producto siempre se encuentre en disposición de ser utilizado. Bueno, son una serie de características que lo que buscamos es garantizar que el ciudadano que la compra, compra un producto de calidad. Y luego hay un asunto que ha suscitado unas ciertas dudas en la población y es acerca de que si es una luz conectada, si tendrán que pagar o no una tarifa mensual. Por supuesto, esto no va a ser así. El que compre una luz V16, en el precio automáticamente vendrá incluida 12 años de conexión, porque tengamos en cuenta que es una conexión baratísima en el sentido de que es una luz que prácticamente no se va a tener que utilizar. Sucede igual que los triángulos, que pocas veces, gracias a Dios, en nuestra vida hemos tenido que salir a la carretera a colocarlos.
¿Y qué costará una de estas balizas V16?
Bueno, pues hasta ahora lo que vamos viendo, la V16 no conectada rondaba entre los 20-25 y la V16 conectada la veremos en el mercado por unos 30-35 euros. Pero es importante que la gente tenga claro que merece la pena esperar a final de año para comprar ya las nuevas luces conectadas, porque esta luz conectada será la que valga para siempre. Y sin embargo, la gente que tenga la V16 comprada ya, que es la V16 no conectada, le vale perfectamente hasta enero de 2026, pero en enero de 2026 tanto la V16 no conectada como el triángulo desaparecerá y lo único que podremos tener en el vehículo y que será obligatorio será la V16 conectada.
Conectada significa conectada con la DGT.
Exacto, exacto. Que tenga esas capacidades que hemos dicho de mandarnos inmediatamente la posición del vehículo y así que podamos eliminar otros accidentes.
Bueno, ¿y por qué se llama V16?
Bueno, pues esto es una cuestión curiosa. El reglamento de vehículos tiene un apartado, un anexo en el que incluye todo tipo de señalizaciones. Por ejemplo, ese contorno brillante que tienen los camiones se llama la V23. Por ejemplo, una señal de una grúa se llama una V24. Por lo tanto, todas las señales que vemos relacionadas con vehículos tienen una V delante y luego ya es consecutivamente el número que le toque. Y a esta le tocó ser la V16. No tiene otra razón de ser. Y nosotros nos gusta llamarle la luz naranja, pues sobre todo para que la gente lo tenga más claro, porque es verdad que V16, digamos que no es un nombre muy afortunado.
Claro, luz naranja o baliza señalizadora. La luz naranja, comentábamos, hará desaparecer los triángulos en el 2026. ¿Hasta entonces no será obligatoria?
Hasta entonces no será obligatoria. Lo que sucede es que sí que vamos a ver en el mercado muchísimas luces. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque va a ser lo típico que te viene cuando te compras un coche nuevo, porque va a ser el típico regalo de una aseguradora cuando te aseguras y porque va a ser el típico regalo de un Black Friday, porque es algo que realmente es útil, es una gran mejora. Entonces entendemos que mayoritariamente la gente la adquirirá antes de 2026 o se la regalarán antes de 2026.
¿Y dónde se va a poder comprar?
Pues en cualquier sitio, o sea, o bien porque te la regalen con un coche nuevo o en cualquier tienda, ¿no? Básicamente, a día de hoy, la V16 sin conectar te la puedes encontrar en cualquier lado, te la puedes encontrar en una gasolinera, en un supermercado, en un hipermercado, en cualquier sitio. No hay sitios concretos donde ir a comprarla. O incluso te la puedes llegar a encontrar en farmacias, en correos, en cualquier sitio, vamos.
Pues esta es la nueva baliza, la señalización que va a ayudarnos a salir adelante si tenemos un accidente con el coche, que también se llama Luz Naranja, como dice el subdirector general de la Gestión de Movilidad y Tecnología de la DGT, don Jorge Ordaz. Muchísimas gracias por explicárselo a los oyentes de fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Esto es la esquina del misterio, el lugar donde podemos preguntarnos por las cosas que más nos desconciertan, esas que muchas veces están prohibidas o que está prohibido mencionar. Hoy a la esquina del misterio viene José María Zavala, periodista, investigador, escritor, para desfacer un entuerto, porque hija de Isabel la Católica fue Juana la Loca, que se casó con Felipe el Hermoso y que fue encerrada en el castillo de Tordesillas en virtud de su supuesta enfermedad mental. Pero José María Zavala nos viene a hablar de este misterio y plantea más de una duda. Buenos días, José María.
Buenos días, Cristina.
¿Tú tienes reservas con respecto a la locura de esta señora?
Bueno, yo tengo mis reservas, efectivamente, de que Juana la Loca, Juana I de Castilla, no estaba loca. Era distinto lo que tenía. Y voy a explicar por qué. Uh-huh. Investigando en su día, para un libro que escribí, Isabel Íntima, uh-huh, se titula Un retrato humano, que a mí me interesa mucho el personaje siempre de carne y hueso. Uh-huh. Isabel como mujer, como madre, en este caso, ¿no? De Juana la Loca. Bueno, pues me tropecé con un legajo excepcional, que era una carta del jesuita Francisco de Borja, ex duque de Gandía y futuro santo de la Iglesia Católica, uh-huh, San Francisco de Borja, dirigida al también futuro rey Felipe II, uh-huh, nieto de Juana la Loca. Uh-huh. Una carta del jesuita Francisco de Borja dirigida al rey Felipe II. ¿Y qué diablos se decía en esa carta? Pues la verdad es que a mí me quitó el hipo. Esa carta, que está fechada en mayo de 1554, el sacerdote le decía a Felipe II: ojo con tu abuelita, Juana, porque necesita varios medios. Entre ellos, que se impida a las mujeres al servicio de la reina entrar en sus habitaciones privadas, que se coloquen crucifijos en todas las estancias del palacio y que la propia infeliz oiga misa diaria y, a ser posible, se le lean los santos evangelios.
O sea, Francisco de Borja o San Francisco de Borja suponía que doña Juana, que estaba, por lo que veo, viva todavía por entonces, estaba endemoniada.
Bueno, sí, efectivamente. Yo me quedé... Te puedes imaginar, Cristina, al leer esto, bueno, pensé, digo, la realidad supera la ficción concreta.
Desde luego, desde luego.
Porque fíjate, si estaba vivita y coleando, como has dicho, que desde la Semana Santa de 1552 hasta la de 1554, es decir, durante 2 años consecutivos, Francisco de Borja visitó varias veces a la reina Juana.
Bueno, qué cosas,
¿eh? Y fue el único que le llevó consuelo, porque tú has dicho muy bien al principio que ella se casó con Felipe el Hermoso, que, por cierto, le hizo la vida imposible a la pobre Juana.
Es que era muy un golfo, muy mujeriego.
Pues sí, era un...
Básicamente un adúltero compulsivo. Aunque es verdad que dicen que, al menos al principio, estaba muy enamorado de Juana, igual que ella de él.
Bueno, la verdad es que Juana era una belleza.
Y él también.
Lo que pasa es que, como tú dices, el otro era un golfo. Mm. Bueno, y el otro, sí, el apodo del Hermoso se lo ganó a pulso. Mm. Pero no dejaba de ser, efectivamente, un sinvergüenza. Y además hay una anécdota que es increíble, porque Juana la Loca sorprendió a una de las amantes de Felipe el Hermoso.
Sí.
Y entonces cogió unas tijeras y con esas tijeras le cortó las trenzas rubias.
Totalmente, sí. Esto fue en la corte de Maximiliano, en Centro Europa, cuando ella acudió a Flandes, ¿no? Pero luego regresarían a España.
¿Cómo te lo sabes todo, Cristina?
Bueno, es que a mí la vida de Isabel de Castilla y de sus hijos me fascina también, ¿sabes? Me parece que es nuestra gran reina renacentista y que se le ha prestado mucha menos atención de la que se debía. Bueno, total, ¿cuándo nace la idea de que Juana está loca? ¿Con ese episodio, a lo mejor, de celos?
Sí, efectivamente. Y además es que esta mujer sufrió lo indecible, porque, como hemos dicho, Felipe el Hermoso era un sinvergüenza. La mujer, Juana, estaba profundamente enamorada de él, era una mujer que siempre fue una mujer fiel, y le hizo sufrir lo indecible, y eso, pues ya sabemos que, por desgracia, pasa factura, ¿no? Los desamores, en este caso, pues pueden llegar incluso a hacerle perder a uno la razón.
O sea que a lo mejor no estaba tan cuerda.
A lo mejor no estaba tan cuerda, estaba tocada indudablemente, ¿no? Por esa falta de amor continua, prácticamente desde que contrajo matrimonio con Felipe el Hermoso. Pero también es verdad que, claro, cuando yo leo ese legajo del futuro Francisco de Borja, San Francisco, digo, qué barbaridad, esto, ¿por qué? Realmente ella hubo un momento de su vida en que podemos pensar que es una relación humana lógica. Ante tanto desamor, ante tanta desgracia y sufrimiento, pues esta mujer se apartó de Dios. Y quizá por esa razón San Francisco de Borja, esto ya es una interpretación personal.
Entiendo, entiendo. Sí,
pudo recomendar o pudo llegar a creer o pudo llegar a pensar, como se deja constancia en ese documento, en que Juana tenía pues una necesidad pues de algún exorcismo o de algún símbolo religioso en las estancias privadas de palacio.
Bueno, fascinante, porque pocas veces llegamos a los personajes históricos tan de cerca. Las investigaciones de José María Zavala en ese sentido siempre son verdaderamente apasionantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en La Esquina del Misterio.
Gracias, un placer siempre.
Un abrazo.
La realidad.
Adiós, adiós.
Adiós.
Ana Huertas, muy buenos días.
Cristina López Slichting, muy buenos días.
¿Cómo estás, criatura?
Pues
¿cómo van
bien
nuestros oyentes?
Pues muy bien, hemos preguntado muchísimos temas hoy, pero además es que los que no hemos preguntado pues también nos comentan. ¿Tú qué crees? ¿Que la gente de nuestro programa ha visto a Pablo o que no ha visto a Pablo?
El 70-80% lo ha visto.
Bueno. Entusiasmadísimos, el 70-80, yo creo que el 90, todo el mundo. Madre mía, Pablo, madre mía, lo que hemos sufrido. Nos están llegando muchísimos mensajes sobre este tema. Yo creo que todo, vamos, es que no sé, es que quién no lo ha visto a Pablo, de verdad. Bueno, más mensajes que nos están llegando al 666-55-40-00. Te digo, ¿cuáles son, Cris? Porque hoy vamos a hablar sobre telenovelas. Entonces, ya hay gente que nos está diciendo las telenovelas que le gustan, como por ejemplo esta.
Pues yo me acuerdo mucho de una que echaron, que eran de tres macizorros, que se titulaba Pasión de Gavilanes. Me encantó.
¿Qué, Cris? ¿Tú la veías
música
o no la veías?
No, pero yo vi hace muchísimos años, a raíz de mi baja por maternidad, tuve tres hijos en tres años y ciertamente tuve que cogerme 9 meses en ABC, entonces trabajaba allí, Cristal. ¿Eh? La veía después de lavar los cacharros.
Bueno, yo no digo más, Cris, porque es que vamos a hablar sobre muchas telenovelas hoy con Sole, pero es que no vamos a adelantar nada más. Esto es solo un aperitivo para que la gente se quede atenta. Nos pueden seguir contando sus telenovelas, también todo lo que hablemos en el programa. Ahí te escuchamos, ponemos tus mensajes, tus opiniones. ¿Dónde? En el 666-55-40-00, ese es nuestro WhatsApp. También en Twitter, que está ahí nuestro compañero Miguel Soria también dándolo todo, @fin de semana cope, y también en facebook.com/Cristina fin de semana. Estamos cogiendo todas tus opiniones, las estamos escuchando, las estamos leyendo y te estamos respondiendo.
Hablaremos de series, hablaremos entre otras cosas también de series modernas, no de telenovelas, La Sierra Hierro, que ha sido muy popular en toda España y en Europa, y saludaremos enseguida entre los amigos del programa a Sole Mayol y Elena Martín, que han reeditado el famoso dúo Virtudes. Work like a soul in spite of the day is one. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous man who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off, and start right over.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.